COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Es el programa de motor de COPE. Hemos tenido un pequeño descanso, pero volvemos. Y volvemos a lo grande, porque esta semana habrá dos programas, dos COPE GP. Uno en podcast y otro el sábado que viene, de 4 a 5 de la tarde, en el que vamos a hablar de lo que queda de los dos mundiales principales de MotoGP y de Fórmula 1. Y vamos a analizarlo todo y vamos a tener algún que otro campeón. Ojo, que espera programón el sábado que viene. Pero ahora lo que toca es analizar el fin de semana, el gran premio de motos que hemos tenido este fin de semana en Japón, en Motegi, y en el que tenemos un nuevo campeón del mundo. Y que, oye, siempre decimos, en el podio la bandera de Colombia, ha elegido correr por Colombia, pero David Alonso dio la vuelta de honor de su primer mundial en la categoría en Moto3. Lo hizo con la bandera española y la colombiana, con su doble nacionalidad, y es un genio de las motos que ha nacido en Madrid. Así que es un poco nuestro título mundial también, aunque yo vacile siempre a mis compañeros y colegas de las motos con que el colombiano no. La verdad es que es un triunfo también en parte para nuestro país, y además hemos visto cómo se quedaron descartados prácticamente por el mundial tanto Marc Márquez como Enea Bastianini, que están ya muy lejos. Está Márquez a 79 puntos de la cabeza. Bueno, está a 311, a 381 puntos de la cabeza. Eso sí, puede acabar tercero el campeonato de Jorge Martín, del líder Jorge Martín, que ha visto muy mermado su liderato por un fin de semana perfecto, absolutamente perfecto, de Pecco Bagnaia, y no tanto suyo, que salía un décimo en las dos carreras, al sprint y la carrera larga. En fin, que vamos a tener un programón, que vamos a hablar con Antonio García, que siempre es una maravilla hablar con él, que va a intentar ganar la última carrera del INSA GT con Dani Juncadella y Corbett este próximo fin de semana. A ver si tenemos suerte con las comunicaciones y le encontramos en el aeropuerto de Heathrow. Y vamos a tener también, por supuesto, el análisis de lo que ha pasado en ese Gran Premio de Japón, y hablaremos del nuevo fenómeno de la Fórmula 1, Franco Colapinto. Pero lo primero de todo, como en todo COPE GP, son los titulares. David Alonso, que es la perla que ha cultivado Jorge Martínez Aspar en los últimos años, a sus 18 años se convertía en campeón en el segundo año en la categoría de Moto3, y de una manera incontestable, porque iba en el pelotón y en las últimas cuatro vueltas atacó con todo y acabó ganando, bueno, pues eso, a lo grande. Ganó la carrera, ganó el título mundial, y así de emocionado estaba en los micrófonos de DAZN.
No sé por qué, pero no sé, me gustaría llorar ahora mismo, pero no sé por qué no. De hecho, he cruzado la línea de meta y he dicho, no puede ser que sea así, no puede ser que sea este sentimiento y que sea campeón del mundo. Es como que no me lo creía. De hecho, creía que había tocado verde en la primera curva, o sea, saliendo de la 1-2, y no, yo he dicho, no quiero celebrar antes de tiempo. He mirado, no había ninguna pantalla, el equipo no me había sacado la pizarra que tanto soñaba.
No les ha dado tiempo.
La pizarra que tanto soñaba, no me la han sacado, y digo, ya está, eso es porque no he sido campeón del mundo.
Hay una imagen muy curiosa al respecto de eso de la pizarra. Estaba al lado Marc Márquez, del hombre que iba a poner la pizarra del equipo Aspar, y ve que no le da tiempo y le intenta ayudar, se cae al suelo el panel. Bueno, al final se lo enseñaron después. El caso es que estuvo muy curioso, porque no fue la típica celebración prefabricada, sino que él, rodeado de sus compañeros, todos le felicitaron. Llegó a boxes y le felicitó Bagnaia, le felicitó también el propio Marc. Bueno, es un campeón diferente. Es como el novio perfecto o el hijo perfecto, sobre todo es un trabajador de las motos. Luego escucharemos qué opinan los grandes de MotoGP de esta nueva perla de la cantera española, que ha acabado corriendo para Colombia. Y hablando de MotoGP, la otra gran cita del día, bueno, pues al final salía un décimo Jorge Martín, acabó segundo en la carrera larga, más no podía hacer, remontó mucho en las primeras vueltas. Este es el piloto madrileño Martin Aitor, que sigue líder con 10 de ventaja sobre Bagnaia.
Está claro que hemos salvado una situación complicada saliendo desde el 11. Después de lo que pasó ayer, no lo tenía tan claro de poder acabar segundo hoy, pero nada, estoy muy contento. Seguramente el salir atrás me ha condicionado porque he tenido que gastar mucho para ir adelantando y cuando ya tenía la posición, cuando he intentado ir a por Peco he gastado más goma que él y al final pues no tenía mucho más, pero bueno, lo he intentado hasta el final. Estoy contento de haber recuperado tantas posiciones y me da confianza también para la siguiente carrera.
Recordemos, ganó la carrera Bagnaia, a 1,1 segundo llegó Jorge Martín, es verdad que cada vez que se acercaba se sobrecalentaba el neumático de una manera tremenda, tercero y es un problema que tienen ahora mismo las motos, especialmente los circuitos de aceleración-freno, es decir, los stop and go que se llaman el argot, ahí se nota mucho más el efecto del aire sucio de aerodinámica. Amigos de MotoGP, eso es lo que os pasa por poner aero, el error que cometimos hace muchos años en la Fórmula 1. Bueno, tercero Marc Márquez a 3,8 segundos, cuarto Bastianini, que estuvo ahí atascado detrás de Brad Binder, quinto Morbidelli, sexto Binder, séptimo Bezzecchi, octavo Gian Antonio, noveno Aleix Espargaró y décimo Jack Miller. Una auténtica Copa Ducati ha sido este fin de semana el circuito de Motegi y ese campeonato en el que está Martín primero, quedan cuatro solo para el final, 392 puntos, Bagnaia 382, Bastianini 313 y Marc Márquez 311. Y luego ya vendría Binder y Acosta. Pedro Acosta, que es el hombre que hizo la pole, pero que luego se cayó. Y hablan, le han preguntado a Jorge Martín por la presión, cómo lleva la presión. El año pasado sufrió mucho. Tiene incluso algo que los deportistas hacen mucho ahora, ayuda mental, que viene muy bien, ayuda psicológica para divertirse más en la moto y no sufrir tanto. Y así habla de cómo lleva la presión el piloto de Alcobendas.
Es complicado la verdad. Yo intento concentrarme mucho en mis sensaciones en la moto. Está claro que cuando estás fuera de la moto hay mucho ruido, muchos pensamientos, mucho, pues eso, dolor de cabeza, ¿no? Pero en el momento que sales a pista esa presión desaparece. Entonces eso es lo importante, ¿no? Si esa presión se apodera de ti o esos pensamientos se apoderan de ti, entonces me bloquearía y no sabría ir en moto. Pero lo importante es eso.
Yo también voy a necesitar apoyo de alguien porque he dicho Alcobendas. No, es de San Sebastián de los Reyes. Es un pueblo vecino, pero no es de Alcobendas. De Alcobendas soy yo. Él es de San Sebastián de los Reyes. Dicho esto, ¿qué más tenemos? Bueno, Marc Márquez. Marc Márquez se ha abonado a acabar el primero de los Ducati GP23 y hizo una muy buena salida, pero luego le preguntaremos a Borja. Desde que se rompió el motor de la GP23, los pilotos de la Ducati cliente, o sea, la Ducati del año pasado, se quejan de que la respuesta de la moto es peor. También hablan, tuvo problemas de freno en las primeras vueltas que le impidieron, le hicieron perder mucho tiempo. En fin, que Marc Márquez, que apuntaba maneras entre que no clasifica bien, y ya van varias, terminó noveno, y tiene luego que remontar en carrera y esos problemas de frenos, no sabemos si también que la respuesta de la moto es ahora más agresiva y le perjudica respecto a la GP24, el caso es que se ha quedado ya descolgado el título, pero aún así sigue muy contento con su rendimiento, lo escuchamos.
Ha sido una carrera intensa mentalmente, sobre todo por, de no fallar, era tipo rally, 1-1, no fallar, intentar estar, ser constante, seguramente aburrida para el espectador, pero en este circuito cuando te acercas a uno es muy difícil adelantar. Lo más divertido, la primera vuelta, que ha sido intensa, ya pasado esas dos primeras vueltas te pones en fila y aquí es muy difícil adelantar.
Y luego está Pedro Acosta, que le salía de la pole y se cayó dos veces, en la sprint y en la carrera. Estaba muy muy enfadado Pedro Acosta, pero también saca lo positivo. Estaba luchando con los mejores de la categoría, con una KTM, algo que ninguna KTM es capaz de hacer. Este es Pedro Acosta en Dazón.
Bueno, es uno de esos días que duelen seguro, ¿no? Porque al final ha sido el fin de semana con diferencia que más competitivo hemos sido, que más cerca hemos estado, que mejor me he sentido y ha sido duro acabar así, pero bueno, no son tan imbatibles como parecía, ¿no? Entonces tenemos que ponerlo todo junto y seguir mejorando porque la última semana la verdad que hemos dado pasos bastante importantes.
Además, muy interesante lo que vimos en la retransmisión, el prepodio, donde siempre hablan los pilotos, y fijaos lo que le suelta, claro, es que Martín luego dijo que no, que él no piensa en eso, que quiere llegar con más ventaja, pero Martín llegó en desventaja a Cheste el año pasado, Y fíjate, la que lía Marc Márquez cuando habla de la diferencia de puntos en el Mundial.
¿Cuántos puntos está ahí ahora?
10.
A 10.
Se tanto de siempre que
interesante.
Bueno, siempre se mantiene así.
De sort que me debéis para arribar a cero y andamos a
Valencia. Ahora Jorge me tiene que llevar a cero y llegamos a Valencia a cero.
Firmo, firmo.
Venga, que firmo.
Y Jorge firma llegar a cero a Valencia. Luego dijo que no, que quiere llegar con ventaja a Valencia. Pero bueno, ahí lo tenemos. Bañalla, ¿cómo ve Peco Bañalla el Mundial? Le escuchamos.
Me gustaría llegar a Valencia con 20 puntos, 30 puntos de gap, pero pienso que si tendremos la posibilidad de luchar hasta Valencia, es algo que sabemos cómo utilizar la nuestra cabeza y podría ser un buen espectáculo.
Desde luego que sería un grandísimo espectáculo llegar así a Valencia. Tuvimos un ganador español en la jornada del domingo, inesperado, totalmente inesperado, que fue Manu González. Manu González ganó porque eligió el Yogura, fueron listos, pusieron ruedas de seco, mantuvieron el seco y al final, en una carrera complicada, ganaron a todos, arrasaron a todos. Y eso es una operación en el Mundial buenísima para Ogura y la primera victoria del campeonato de Manu González, que ganó en el Moto2 por delante de Ogura a 2,5 segundos, a 9,1 Salak, Alcoba a 9,2, quinto Van der Gorber a 14,7 segundos, sexto Artigas, séptimo Vietti, octavo Moraira, López a Alonso López noveno, Izan Guevara décimo, en fin, hasta ahí los 10 primeros de un campeonato que domina Ogura con 228 puntos, es decir, que va camino del título y está ya muy lejos Sergio García. Vaya cambio de principio de año ahora, 168 puntos por 163 de Alonso López y 156 de Aaron Canet. Pues escuchar a Manu González disfrutando, es un modesto, no está en los mejores equipos, disfrutando de esta inesperada primera victoria. Surgió la oportunidad, la aproveché.
Cuando ves que la victoria está más cerca, te pones cada vez más nervioso, intentas no cometer errores. Me fallaba un poco la moto la última vuelta y solo quería terminar y pasar la meta, porque pasar primero siempre es increíble y es una sensación que, como no sabes cuándo se va a repetir, hay que aprovecharla y bueno, creo que ha sido un día bastante especial.
Y por supuesto hablamos de Fórmula 1, pocas noticias hay. Hemos visto entrenar a Carlos Sainz en los alrededores de Mónaco con Tadej Pogacar, hablando de focachas, luego he visto la broma Pogacar, bueno, en fin, se tomaron una focacha después de ir en bici entrenando con el supercampeón de ciclismo. Y al final me gustó la reflexión de Carlos Sainz, que decía que la focacha era buena para las resacas, así que tomar nota, los que les deis un poquito al prive, es bueno tomar focacha, como mi productor Xavi Lasso, que cuando se relaja, pues no deja títere con cabeza en general. Bueno, pues ahí ha hablado Fernando Alonso. Estuvo en la India en un evento de Aston Martin Cognizant, del patrocinador tecnológico indio. Y la verdad es que ha llenado de emoción a sus aficionados, porque habla de seguir 3 años más en Fórmula 1 y no por sumar puntitos. Vamos a escucharle.
Ahora mismo estoy muy centrado en la Fórmula 1. Para los próximos 2 o 3 años quiero ganar mi tercer mundial. Esta es mi primera y única prioridad ahora mismo.
Y es que le preguntaban por la posibilidad de volver a las 500 millas de Indianápolis y, lógicamente, habla de ganar por el Mundial, que es el objetivo que yo creo que se ha acrecentado después de la llegada de Adrian Newey a Aston Martin. Newey va a presentar su primer coche en 2026 y se supone que el que ya os conté aquí, que en Aston calculan en luchar por el título, ganar carreras en el 26 y luchar por el título en el 27. Fernando, aunque tenga 46, quiere estar ahí y eso es bueno para todos los aficionados al automovilismo. A ver, se lo preguntaremos luego a Antonio García, a ver qué opina de su amigo de infancia Fernando Alonso. Si puede ser capaz, ojalá tenga ese último baile con un cochazo para al menos luchar por el título y hacernos disfrutar a todos. Hasta aquí los titulares. Quedaos un ratito, que este podcast va a ser de los que hacen época. Vamos primero con las motos.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Insulta en redes sociales desde el anonimato y que amenaza y que humilla. Sería tan importante.
para este país que se tomara la decisión de sancionar de verdad.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
COPE GP. You know that I'd make a save. I want you to get together. Put your hands together one time. Remember me.
Bueno, pues aquí tenéis un tema para arrasar en las discotecas y recibir a nuestro amigo Nippon, que ha empezado a montar una lavandería en Motegi con Ishiwa. Borja González, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos?
Bueno, yo si hay que poner un poco por la lavandería, pues la aportamos, ¿eh? No pasa nada.
Ya estoy en casa.
Ya. ¿Qué tal por Japón? ¿Bien?
Bien, sí. Sí, muy cansado, pero bien.
Sí, es un país muy cansado. Es un país fatigoso.
Bueno, para nosotros bastante, porque digamos lo que logísticamente no es el más cómodo del mundo, porque dormimos a como a una hora del circuito y eso pues te alarga mucho las jornadas, pero bueno, se ha superado.
No, porque a mí me pasa en Suzuka y me pasó en Fuji. Dices, no, me acerco más al circuito. No sé cómo lo hacen, siempre hay una hora. O sea, dices, no, voy a, en vez de 50, voy a estar, pero claro, cuando estás a 50 vas en un tren más rápido, pero en vez de 50 voy a estar a 20 y voy en taxi, o a 10, ¿no? Estoy a 10 y voy en taxi, tráfico infernal, una hora. O sea, es una cosa, pero bueno, hay que tener una paciencia, una tranquilidad, una calma nipona, y que no tenemos nosotros, eso es así. Pero bueno, y luego efectivamente es el país del sol decadente, no naciente. O sea, es de noche. Claro, porque como te tienes que despertar para cultivar un campo de maíz a las 5 de la mañana, que es cuando sale el sol, sino a las 5 de la tarde, de noche. Y así va el Japón. Yo sé que tú eres muy pro nipón, pero...
Sí, yo me lo he pasado muy bien allí. He ido mucho, porque al final me ha tocado ir mucho a hacer tanto para las carreras del Mundial de Motos, sí, como el par de veces que he ido a las 8 horas de Suzuka. Pero bueno, aquí sobre todo porque el circuito está en medio de... Hay un hotel que está en el circuito, pero es al que van los pilotos y los jefes. Y luego, digamos que el resto, pues nos toca pegar las panzadas de conducir de vuelta, que bueno, sobre todo la vuelta, porque la ida todavía la haces, pero la vuelta ya después del día entero de trabajo, como dices tú, de noche, con carreteras con baja velocidad, muy pequeñitas, conduciendo además por el otro lado, pues se te hace un poco más pesado. Pero bueno, ya hay costumbre, con lo cual se pasa esa parte sin problema.
Lo mejor es que la gente es sensacional y que se puede comer muy bien. Se come muy bien.
Son muy educados y eso ayuda muchísimo. Muy ordenados, que también al final ayuda y se come muy bien, como dices tú.
Sí. Vamos, los la carne a la planchita, es una cosa... En fin, bueno, no hablemos de comida, que pronto empieza la merienda. Esto es un podcast, pero a mí me da igual, yo hablo como si fuera directo. A ver, escucha, de todo... Vamos a hacer un repaso de lo que han hablado las estrellas de MotoGP de David Alonso. Pero primero vamos a escuchar a David Alonso, que ha tenido las santas narices de ponerse a leer un texto escrito por él la víspera en directo en televisión, con 18 años. Eso es lo nunca visto. Y hay precedentes de pilotos con 18 años, de coches y de motos, que no sabían hablar. Pues fijaros lo que le cuenta Izaskun Ruiz, emocionado, pero sin llorar, David Alonso.
Me asusta el hecho de pensar cómo me puede cambiar mi vida en menos de 24 horas. Es por la noche y solo tengo ganas de llorar. Me miro al espejo, me digo a mí mismo, mañana vas a ser campeón del mundo. y se me aguan los ojos. No sé si soy realmente consciente de la situación ni si estoy preparado para ello. Es el sueño que siempre he querido desde pequeño y ahora que lo tengo ahí delante, a solo unas horas, es cuando más lejos parece estar. Por suerte suelo dormir bien y al menos el sueño no me quitará. O no lo sé. Lo único que sé es que si mañana sobre las 12 estoy leyendo esta carta, significa que sí, que lo he logrado. Perdón, quería decir que lo hemos logrado. Esto es lo que escribí ayer y necesitaba escribir antes de irme a dormir.
Pues eso, lo nunca ha visto.
Sí, además es que no hay nada impostado porque lo hace él, le sale natural. Suele hacer eso, tiene esa costumbre de cuando tiene algún tipo de pensamiento, alguna cosa que quiere, bueno, pues digamos, algo sobre lo que quiere reflexionar, porque es un chico que piensa mucho, que pregunta mucho, que intenta aprender de todo el mundo, pues lo suele poner en papel y esta vez pues en la habitación. Además él no estaba solo en la habitación, la compartía la habitación, estaba con Nico Terrol también allí, y se metió en el baño, se puso a escribir esto y lo tenía preparado y bueno, pues lo decidió leérselo a Izaskun con cuando le entrevistó ya cuando era campeón del mundo y la verdad que nos dejó a todos bastante, al antiguo patidifuso, porque la verdad es que no, a mí me sorprendió muchísimo, dentro de todo lo que ya empezó a estar acostumbrado a verle, pues que saliese con esta reflexión tan, tan madura para un chaval tan joven.
No, es que además hablábamos de pilotos y periodistas que tampoco con 18 años te articulan así un discurso. O sea, quiero decir que cuidado lo de este chaval, es una cosa tremenda. Pero bueno, tú has hablado con todos del chavalín, recibió la felicitación en boxes de nada más y nada menos que Marc y del propio Peco Bañalla. Y fijaros lo que cuenta, se lo cuenta además a Borja, Jorge Martín, del consejo que le dio y que lo siguió cuando atacó a cuatro vueltas del final el propio David Alonso. Vamos a escucharlo.
Te has encontrado anoche en el ascensor anoche y que todavía te estaba preguntando.
Sí, ayer subimos el ascensor juntos. La verdad es que el tío es una esponja. Ahora todos son risas, pero nada, estará en MotoGP peleando con nosotros. Y como dice Peco, solo hace que preguntarnos. Al final se le ve muy buen chico y quieres ayudarle, ¿no? Pero está claro que todos estos consejos que le damos algún día estará en nuestro contra. Pero bueno, al final... nada, contento. Ayer me preguntaba qué estrategia había usado yo cuando gané el Mundial. Dije, pues nada, yo estuve con el grupo un poquito y cuando vi que quedaban pocas vueltas me puse a tirar como un loco. Y justo cuando le he felicitado me ha dicho, hecho lo que me has dicho. Así que es una pasada. Es muy superior, se le ve... Yo creo que es muy maduro para la edad que tiene y está claro que yo creo... No quiero ponerle presión porque al final luego hay chavales que le pones presión y fallan. Entonces creo que... Si está tranquilo, es maduro suficiente para entender que necesita tiempo en Moto2, pero yo creo que en 3 añitos veremos un David Alonso en MotoGP.
Y eso lo dijo en televisión, y ya no nos reiremos tanto cuando nos esté presionando. Me gusta también la reflexión al estilo Acosta de Pedro sobre David Alonso.
Seguro que es de los especiales porque de la manera que llegó al campeonato no hace mucho, ¿no? Hace el año pasado y este. Ganó la Rookies Cup, yo corrí con él el año que la gané yo y el tío ya plantaba maneras, pero lo que es un currante, porque las horas que echa ese tío en una moto son más o menos como las que he hecho yo, entonces catalogarlo de especial si queréis, pero el tío lo que es un currante de un par de cojones.
Pues eso, no se puede decir más claro, Borja, es un currante de un par de, ¿no?
Sí, al estilo. Bueno, contamos creo que también no hace mucho un entrenamiento que tuvo, o un día que tuvo de moto con las 600 en el circuito de Aspar, con lo que luego partió con Marc Márquez, entre otros pilotos, y bueno, pues Marc también alucinó porque estuvieron los dos picándose para ver quién hacía el récord del circuito y él me contaba, yo me pegaba a la rueda de Marc, iba siguiéndole, intentaba imitar todo lo que hacía, y luego pues tirando, buscaba repetir lo que había visto que hacía Marc, habló también con Marc, le ha preguntado más veces acerca de las frenadas, para que tengas una idea, Peco nos contaba también que en Aragón le preguntó de qué solía comer antes de las carreras, y ahí cuando se encontró en el hotel de Motengi le preguntaba que qué desayunaba, o sea, papá tomando nota de todo el mundo, con Mir también estuvo hablando, también le preguntó, porque Mir fue el piloto antes de que, de la anterior marca en Moto3 de Victorios en la temporada la tenía Mir, que está que ha superado David Alonso y ahora va a intentar batir lo que hizo Valentino Rossi ante Victorias, hacerlo en la categoría pequeña o en la cilindrada pequeña. Y bueno, pues es un poco, eso lo va repitiendo, pero es que le sale así, él se encuentra en un acto con alguien que del que quiere que pueda aprender y no tiene ningún tipo de complejo en acercarse y empezar a preguntar, pero es lo mismo de moto como de otras cuestiones pues de vitales. De hecho, también recuerdo en ese día en el circuito de Spark, que estuvimos comiendo juntos con más periodistas y él estaba en la mesa, estaba como una esponja escuchando todas las batallitas que estábamos contando en la mesa pues de otras épocas, de batallas que habíamos visto pues de Lorenzo, de Márquez, de Rossi, de Pedrosa y todo eso. Pues él estaba atentísimo a todo lo que contábamos, se ve los entrenamientos, se ve las carreras, de lo que han hecho otros. Bueno, lo ha dicho Jorge, es una esponja y bueno, pues eso le ha ayudado a conseguir lo que ha conseguido, pero también lo ha dicho Jorge y lo decía también Marc, hay que meterle más presión de la cuenta. Ahora tendrá 4 carreras para disfrutar del título y luego tendrá la fase Moto2 dentro del equipo Jorge Matías Aspar, en la que tendrá pues que intentar aprender también de esa moto y tiene que hacerlo pues con el tiempo que eso requiera, porque no todo el mundo es igual de rápido luego a la hora de aprender ese tipo de cosas, pero la verdad es que tiene una pintaza como piloto.
Vamos a escuchar a Marc Márquez, el que falta, sobre David Alonso.
Lo que veo en él es que me encanta y hoy me he emocionado cuando ha ganado, sobre todo con esa carta. El tío no lloraba.
Bueno, es que aquí estábamos todos llorando.
Yo estaba en la oficina que me caía la lágrima y el tío leyendo y no lloraba. Sobre todo porque empatizo mucho con él. Es una esponja, pregunta, no se cansa de aprender y eso lo destaco mucho de los pilotos jóvenes.
Pues eso, pues que no se cansa de aprender. Pues ahí tenemos a la nueva perla, David Alonso. A mí me ha llegado que sacara las dos banderas, la española y la colombiana. Casi ingreso ya en que es un triunfo español.
Bueno, eso es una cosa que ha pensado mucho durante el año, porque él es consciente de todo esto, no es ajeno a la situación de correr con pasaporte colombiano, de haberse criado en España, de correr para el equipo español. Es una elección que tomó, su madre es colombiana, él estuvo el año pasado allí viendo también a su abuela, volver a ir este invierno pues a hacer la ruta para ver a su gente y también para atender pues a los medios colombianos. En Colombia no es un país, nunca ha tenido un campeón del mundo, ya ha tenido pocos pilotos en el Mundial y digamos que han ido viendo desde lejos y poquito a poco lo que va haciendo un piloto que, como destacaba alguno incluso, que él se sube al podio y canta el himno de Colombia, así de que eso también lo ha sabido entender y lo hace pues también pues por su madre colombiana y esas dos partes pues las ha querido cuidar. Yo creo que bueno, pues al final da un poco lo mismo, ¿no? El cuando uno es bueno, da igual la nacionalidad, el sitio en el que haya nacido y de donde sea, y que no creo que tenga un sentimiento 80% de un lado, 20% de otro, sino eso que saco es un poco la representación, ¿no? Su padre y su madre, las dos mitades, son tres en la familia, y bueno, pues pueden estar muy orgullosos los colombianos también, que yo sé que a medida que ha ido avanzando el año le han ido prestando más atención, y bueno, pues estaban muy atentos este domingo y han celebrado el éxito de este chico, como propio, y pues, yo creo que también tenemos que alegrarnos de eso.
Bueno, me da que vamos a hablar más en este programa de David Alonso. Del resto del fin de semana tengo una duda que quiero que tú me resuelvas o la resuelvas a los oyentes, porque yo que me lo resuelvas a mí da igual. ¿De verdad va peor ahora la GP23 después de la avería de motor que sufrió Marc Márquez, porque han quitado alguna cosilla que hace que él sea más complicada de pilotar?
A mí lo que me aseguran es que no, que claro, no hay ningún cambio, que la moto pues bueno, pues sigue siendo, hay una parte de una pieza que va vinculada al motor, el volante, que permite que pues va un poco relacionado pues a cómo funciona el motor, si es más pesado o menos pesado, va también un poco en función de gustos del piloto, que había alguna cosa que sí que han tenido que vigilar, porque todas las marcas cuando hay algún problema de rotura de motor pues tiene más cuidado, pero no por lo que me han explicado a mí, luego saldremos con otra versión, pero no hay, vamos, de hecho, si miras el fin de semana, Marc ha sido igual de competitivo que ha estado siendo siempre, terminando por delante de Bastianini, por ejemplo, que lleva la GP24, y no creo que vaya por ese lado, pero bueno, veremos, tampoco, y también lo digo, en la guerra en la que estamos ahora mismo, que es la guerra del título, hemos hablado mucho de permitirá, entre comillas, Ducati, que sea campeón del mundo, Jorge Martín marchándose a Aprilia y yéndose su equipo a Aprilia. Bueno, pues esa digamos que ha sido la cosa sobre la que estábamos pendientes. Pues de momento, chapó para Aprilia, para Ducati, que está haciéndolo a la perfección siguen recibiendo todas las mismas cosas que recibe Teco, las está recibiendo Jorge y el resto de pilotos que usan la GP24. Y bueno, pues con lo que respecta a la 23, no tiene tampoco ningún motivo Ducati como para digamos, perjudicar a esa moto, porque no tiene tampoco ningún sentido dentro de la competición. O sea, que yo creo que, vamos, no, ya te digo, a mí no me dicen que no, pero bueno, luego veremos a ver si al final del año termina apareciendo alguna cosa vinculada a esa rotura de motor.
Y luego lo del pi freno de Marc. ¿Qué pasa ahí? Porque otra vez dice que le perjudicó las primeras vueltas, que no sabía cómo frenar. No sé si tiene que ver también con los descontroles que sufre Alex, también repentinos.
No, Marc se queja de temas, se ha quejado de problemas de freno, pero los problemas de freno, y también digo, pueden ir más vinculados con el propio trabajo que se haga en el box y entender las cosas, también por el tipo de pilotaje de Marc, que con una cuestión relacionada con Ducati, no suele ir por ahí. Ha habido más veces, este circuito además es un circuito que en general el tema frenos es una cosa que siempre ha estado muy a la orden del día como un problema, y sí que es verdad que a él pues no ha conseguido sentirse del todo cómodo durante el fin de semana, pero bueno, tampoco creo que eso le haya perjudicado tanto, digamos. Yo creo que es más por el tipo de circuito, pues también por la posición en parrilla. Bueno, yo creo que eso ha sido un poco lo que más le ha podido dejar sin la opción de plasmar algo más, pero de todas maneras también te digo, el nivel de Bañaya era altísimo, el nivel de Jorge de sábado a domingo subió mucho, y es al final lo que nos ha mostrado la clasificación de la carrera, pero victoria de Teco, segundo Jorge y tercero Marc, o sea que también te digo que tampoco he visto nada anormal en este fin de semana en ese sentido.
Ya, bueno, él habla sobre todo de las primeras vueltas y de que cuando va en pelotón se sobrecalienta demasiado y no tiene sensibilidad en el freno. Bueno, no sé, vamos. La verdad es que la cara del mecánico cuando dijo el pi freno y nada más bajarse de la moto era un poema, porque ahora que dicen en la Fórmula 1 que no se pueden decir palabrotas, en menos palabras no puedo decir más burradas, pero bueno, que eso es, esas son las carreras, puro racing. Muy bien, Borja, pues nada, este fin de semana, esta semana vamos a hablar tú y yo, así que sábado, sábado vale. Tenemos ahí faena, así que
pues nada.
Hablaremos más.
Lo disfrutaremos.
Venga, muy bien, pues que vaya muy bien, descansa de tu vuelta.
Un abrazo, Carlos.
Venga, abrazo fuerte, quedaos ahí porque vamos a hablar enseguida con Antonio García. My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado solo, se la quiere llevar el noruego. Solo Correa, Correa, Correa.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Protagonista de lujo en este COPE GP es alguien del que aprendemos cada vez que hablamos con él, porque sabe mucho de carreras y tiene un increíble palmarés. Es el piloto español de circuitos con mejor palmarés más allá de la Fórmula 1 y está aquí con nosotros un ganador de Le Mans, Antonio García. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, que te vas, te pillo en el aeropuerto de Londres porque te vas a correr el campeonato de INSA con el Corvette y además el Dream Team, que ese que queremos ver en Le Mans y no se puede, que es que vas a correr junto a Dani Juncadella.
Sí, otra vez, última carrera que del año en Petit Le Mans, 10 horas, y sí, corrí con Dani las dos primeras del año, Daytona y Sebring con él. La verdad es que no fueron muy allá ninguna de las dos, así que hay que arreglar eso, y sobre todo, pues eso, acabar el año con un buen momento, a ver si podemos ganar, y aunque no tengamos opciones de ganar el título este año, pues al menos quedarnos con un buen sabor de boca.
Claro, claro. Ahora vas a Road Atlanta. ¿Es directo desde Londres o hay que hacer alguna paradita entre medias?
No, ya he hecho todas las paradas que hay que hacer.
Ah, bueno,
y,
bien.
Y aunque suelo tratar de evitar Londres, pues no me ha tocado. Me ha tocado hacerlo, pero bueno, la vida oculta del piloto, que esto es lo que menos nos gusta, ¿no? Todos estos viajes que son quizás lo peor de mi trabajo, aunque obviamente compensa.
No, y ojo, yo no sé tú, yo llevo un año de problemas aéreos de todos los colores. O sea, es una cosa, yo no sé por qué cada vez va peor el tema de la aviación. Retrasos...
Bueno, sí, yo creo que está todo muy saturado, que se intenta quizás optimizar demasiado todos los vuelos, y a la mínima que algo se tuerce, pues eso, al final se va todo al traste. Entonces, pues bueno, simplemente todo el mundo quiere viajar, unos para trabajar, otros para ocio, pero bueno, es un poco el mundo en el que vivimos ahora.
Oye, hablando del campeonato INSA, habéis tenido un año complicado, pero has vuelto a la senda del podio en tu carrera anterior. ¿Está Corvette para, con la base de este final de temporada, luchar? Bueno, primero para luchar por la victoria. A mí me ha dicho Dani que vais a por eso este fin de semana. Pero luego, pensando en volver a ganar el título para ir a poder ello en el año que viene.
Yo creo que sí, deberíamos. A ver, este año es el primer año que estamos corriendo con un coche 100% GT3 y estamos sufriendo también el punto ese, ¿no? De que sea un coche nuevo completamente e ir descubriendo diferentes problemas en lo que lleva de año. Entonces, ha habido dos carreras en las que hemos tenido fallos mecánicos que nos han hecho abandonar, y eso pues nos ha limitado muchísimo a la hora de coger puntos y perder, digamos, la senda un poco del título que veníamos haciendo siempre, ¿no? Pero bueno, el coche está ahí. Hemos hecho este año entre mis compañeros y yo, creo que llevamos unas 5 poles este año, 5 o 6 poles, y como ya dije en Indianapolis en una previa, lo que tenemos que arreglar son los domingos, ¿no? Sigue habiendo problemillas que no nos dejan luchar con la victoria, pero claramente la velocidad está ahí. No es como años anteriores, que no teníamos nada de velocidad los sábados, pero sí. Por experiencia y por formas de hacer las cosas conseguíamos llevarnos el gato al agua. Ahora pues son ciertos fallos, sobre todo mecánicos, que hemos tenido que pues eso, que nos han lastrado con esos problemas para el título.
Oye, Antonio, este año estábamos huérfanos de Tielemans, realmente, o sea, te hemos echado mucho de menos. Llegó la noche y dijimos, venga, y ahora se sube Antonio, y se subió un paisano. ¿Tú crees que se puede arreglar para el 25? Me refiero, también es verdad que le sigue la regla de los gentleman drivers, que eso, claro, limita la posibilidad de pilotos de primer nivel, pero ¿crees que puedes encontrar alguna otra opción para volver a uno de tus momentos estelares siempre, que es la noche de Le Mans, donde siempre das clases?
Podría ser. O sea, yo obviamente tengo contrato con Corvette y mi prioridad es, pues eso, cumplir los contratos que tengo. No hay duda que aunque Cadillac esté allí, pues obviamente sería una baza que podría tener, porque cualquier otra opción sería ir en contra de mi propia empresa, digamos. Sí. Pero bueno, o sea, de la forma que funciona Cadillac o nuestro mismo equipo, pues ya depende un poco menos de la marca, ¿no? Hasta este año ha sido Ganassi quien ha llevado el equipo Cadillac, y entonces digamos que los pilotos dependen más del equipo que no de la marca. Entonces, pues por eso hemos tenido la suerte quizás de que subieran a Alex Palou o a Scott Dixon. Entonces, al final hay muchas cosas y muchos engranajes que hay que ir jugando, pero bueno, en todo caso la idea es esa. De alguna forma u otra volver allí, que yo creo que es lo que quiero. Ya no sé si por reglamentación se tirarán atrás como se está haciendo, y volvamos un poco a lo que se está haciendo en América, ¿no? El mantener una categoría completamente profesional, aunque haya una categoría dentro de los GTs que sea Pro Am, ¿no? Entonces, no sé si eso pasará o cuál de las dos cosas sucederá, pero bueno, yo estoy también trabajando en ello.
Oye, ¿cómo bueno, iba a decir una palabra que no sé si se puede usar, me gustaría verte en un coche de los gordos luchando por la victoria absoluta en las 24 horas. O sea, lo de Cadillac que me acabas de contar me está emocionando.
Bueno, o sea, no hay duda que a mí también lo veo como la opción, ¿no? Y quizás sería una de las cosas que faltaría marcar en mi trayectoria, ¿no? El hacer al menos un año con un prototipo alemán. Si sigo quizás trabajando, viendo a ver si habría alguna opción de hacerlo, pero bueno, o sea, obviamente tengo que jugar bien mis cartas y ver qué es lo que mejor me viene, ¿no? Para que no se convierta en un capricho, sino que al final pues que todo cuadre bien para seguir teniendo una trayectoria, digamos, profesional como estoy teniendo hasta ahora.
Oye, hablando de Fórmula 1, que conoces muy bien a Fernando, y se destapó hace poco en una reunión en India diciendo que está pensando en ganar el tercero y en 3 años más. Claro, la historia es que le veo yo más motivado ahora que sabe que viene Newey, y Newey, claro, a la primera es más complicado. Podría ser que sería el coche del 26 y un segundo coche del 27 podría ser un último baile espectacular. ¿Le ves a Fernando en un récord de longevidad con 46 años yendo a por un tercer mundial?
Bueno, yendo o no yendo, al final se le ve que aunque no esté para tenga, digamos, el potencial del coche para ganar, él sigue con tanta hambre como siempre. Entonces, perfectamente, o sea, yo me veo igual, ¿no? O me veo quizás reflejado en eso, ¿no? Que mientras me siga divirtiendo como lo debe estar haciendo él, pues la motivación sigue ahí y no hay duda. El único tema es que, joder, si no se retira nunca de la Fórmula 1, mi punto ese de poder compartir alguna vez para Le Mans, pues como que se está atrasando demasiado. Pero bueno, que si hay que correr Le Mans con 50 a los dos, pues se hace.
¡Qué bonito!
No pasa nada.
Eso estaría bien también, ¿eh? Hacemos un equipo, Antonio García, Fernando Alonso, y oye, sumamos si quieres a Max Verstappen y otro que también quiere ir para allá.
Me quedaría con otro español, que
¿Sí?
tenemos muchos.
Ah, vale, vale, eso está bien. Bueno, tenemos a Miguel Molina, oye, que ahí le tienes.
Tengo Miguel, o Dani, sí, sí. Hay varias opciones.
Ahí. Sí. Bueno, a mí me impresiona, pero sobre todo, ¿por qué? Porque al final, todos los año tras año, los pilotos como tú, como Fernando, seguís entregándoos a la preparación física, que es lo más aburrido que hay, por el sueño de seguir compitiendo. Y yo creo que tiene que costar más, o tenéis que tener más dolores en la espalda o más dolores en el cuerpo que cuando tienes 25 años, ¿no? Tiene que ser más duro.
Sí, o sea, lo es. Obviamente ya no tenemos 20 años, pero bueno, o sea, al final es nuestro trabajo, ¿no? Prefiero mil veces tener que trabajar o estar muchas más horas en el gimnasio que tener que colgar el casco. Así que de momento ese es mi objetivo y, no sé, de momento me compensa, vamos, mil veces el hacer eso a tener que buscar otro trabajo, desde luego.
Sí, es una maravilla. La verdad es que, bueno, da gusto hablar contigo, Antonio. Además, trabajas con el equipo Campos, cuando puedes te acercas también a la F2, que este año con Hayar la ha pegado fuerte, la verdad, está muy bien. Le ha faltado un poquito a nuestro Pepe Martí, pero bueno, nunca se sabe, no sé si seguirá ahí, pero por lo menos los segundos años de Pepe son buenos, así que a ver si el año que viene es mejor en la categoría, en F2, que es una categoría diabólica.
Sí, en eso, ¿no? Lo están haciendo muy bien, el equipo lo está haciendo genial, no hay duda, y sí, la verdad es que estaría bien que eso, ¿no? Que se resarciera de un año bastante malo en digamos, cosas súper tontas, ¿no? La mayoría de los accidentes que ha tenido han sido en las mismas salidas, ¿o no? Le faltan bastantes kilómetros este año con todo lo que ha ido pasando, pero sí, yo estoy seguro que de repetirlo le saldrá un año muchísimo mejor.
Oye, la moda de jóvenes en la F1, ¿qué te parece? Viene Antonelli, Berman, y está pegando bastante fuerte Colapinto. No sé si es una moda porque la Fórmula 1 quiere llegar a los jóvenes, porque son baratos o porque de verdad es una camada excepcional. ¿Tú cómo lo ves
en
la distancia?
Yo creo que empiezan cada vez antes. Entonces, si dentro de 20 años empezaran en la GP2 con 12 años, pues tendrían que estar en la Fórmula 1 con 13. Entonces, es un tema que están adelantando cada vez más las cosas en todas las categorías quedan por debajo. Entonces, compiten entre ellos, obviamente, y llegan los mejores de pues, F3, F2 y demás. Pero bueno, al final yo lo que veo es que cuando llegan a la Fórmula 1, los muy buenos lo saben capear, y cuando se tienen que enfrentar a gente con más que su edad en experiencia, como José Fernando, Hamilton y demás, pues ahí, eso es como su primera cura de humildad, ¿no? Que llegan allí con gente con muchísima más experiencia y aprenden de verdad de alguien que sabe más que ellos. Es un poco lo que veo, ¿no? Pero claro, al final, claro, cuanto antes empiecen, pues al final ellos van cubriendo la escalera y llega a Fórmula 1 cuando toque. Hace años era impensable antes de 20 años, pero ahora pues parece que cuando ya tienes 16, 17 años ya eres viejo.
Sí, es un poco exagerado. Es que a mí lo que pasa, yo lo que ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo un problema, que me gusta no caer en las modas. Es decir, esperar a verles en la plaza grande. Cuando ya les veo en la plaza grande, y oye, como Franco con el Williams se tira y adelanta dos en la primera curva de Singapur, digo, oye, chapó. Pues oye, este chico tiene cosas. ¿Sabes? Yo espero mucho, porque luego una cosa es competir con los tuyos, que puede haber generaciones mejores y peores, y otra es ir a la gran plaza con gente expertísima, e incluso los jóvenes son expertos en la Fórmula 1 hoy por hoy. Entonces, bueno, es complicado. Ya termino. ¿Podemos creer en un Lando Norris campeón o eso es mucho?
Bueno, yo creo que este año lo veo muy difícil. Sigo opinando que Max está muy por encima, y aunque no tenga coche más competitivo últimamente, él suele capear, ¿no? O sea, eso lo hemos visto con él o lo vimos con el mismo Fernando hace años. Entonces, yo no esperaría otra cosa. Yo creo que Max, para mi gusto, sigue por encima, a pesar de tener déficit.
Muy bien, pues nada, que mucha suerte el fin de semana, a ganar, como me decía el otro día Dani en privado, y lo contaremos aquí en COPEGP, así que dale duro en ese trazado maravilloso que es el de Atlanta. Sí, sí, es una cosa espectacular, el de Petit Le Mans. Muy bien, buen viaje, gracias por todo.
Muchas gracias.
Venga,
gracias
hasta luego. Venga, chao, chao. My first kiss went a little
like this. COPEGP. You know that I'd make a save. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Muchísimas noticias y muchísimas reacciones que tienen que ver con esa suspensión de casi 20 minutos del partido debido al lanzamiento incesante de objetos sobre todo.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Bueno, pues toca hablar de Franco Colapinto, la nueva joven sensación de la Fórmula 1, sobre todo porque está paralizando un país, que está llenando todos los aviones para ir a Sao Paulo, que está agotando las entradas para el Gran Premio de Brasil, que sé que pilla más cerca de Argentina. Y que, bueno, ayer estuvo en el hormiguero. Así que hemos traído algunas de las perlas, y enseguida la comentamos con un buen amigo argentino, algunas de las perlas que le dijo a Pablo Motos, al que, en cierto modo, volvió muy loco porque no respetaba un poco el funcionamiento del programa, se metió con las hormigas, con el nombre de las hormigas se metieron con su nombre, Franco, y dijeron, y si no hablamos de Colapinto, del apellido, bueno, estuvo muy bien el vacile, fue un programa muy divertido. Y esto es lo mejor de Colapinto en el hormiguero.
No tengo equipo. Pasa que Carlos me va a sacar la butaca. ¿Eh? Tú compartir o te decirle que... Rajalo, Carlito. Tú vas a otro equipo, que no joda.
Cuando viene Fernando Alonso o cuando viene Carlos...
No, Fernando tiene un cuello de la puta madre.
¿Es verdad que te duchabas con el mono puesto?
¿Quién fue el hijo de puta que te
La Fórmula 1, lo primero que se me ocurre es el volante.
El volante es un quilombo.
Ese volante.
Tanto de Fórmula 1 igual no vamos a hablar. Vos no tenés ni idea de Fórmula 1. Estás más perdido que una. Casi cada pregunta.
¿Has probado la noche madrileña?
No la probé. Yo no salgo. Yo soy deportista. Soy deportista.
Bueno, pues para hablar de Argentina, pues el mejor amigo argentino que tengo, que es periodista y que es una referencia en Fórmula 1 y que estuvo con el anterior piloto que corrió argentino en la máxima categoría, que fue Gastón Machacane, y es Víctor Seara. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Todo bien o qué? ¿Tú estás
todo
emocionado
bien,
también?
Todo,
o,
todo bien.
¿O estás, como eres una persona experta, eres más cauto que la locura esta de que hay ahora en tu país, ¿no?
Sí, bueno, se desató algo que nadie, la verdad que nadie lo esperaba, que venía fraguando desde hace mucho tiempo esa necesidad de tener un piloto argentino y salió con la pinta, podía haber salido otro, pero hubo muchos intentos y así como es raro que Brasil en este momento, hace 8 años, creo, 8 o 9, que no tiene un piloto en Fórmula 1, cosa muy extraña, Colapinto vino a cumplir con esa cuota de Argentina en la Fórmula 1 que estaba desaparecida hace 23 años. Y te corrijo un poquito, no estuve con el anterior, estuve con el anterior y el anterior del anterior y con todo. Bueno, tengo una buena lista de todos los que pasaron por
ahí. A ver, no he querido ir a Reutemann, porque digo, para que la gente
sepa que eres insultantemente
joven, pero Reutemann yo creo que no llegaste.
A ese no llegué, no era como aficionado y muy pequeñito.
Eso es.
Volviendo al tema Colapinto, nadie lo esperaba. Yo lo conocí cuando estaba en la Fórmula 4, brevemente, en una de esas carreras que, de verdad, fue muy bien. Llegó en una época en que, la Fórmula 4 estaba despegando y, bueno, lo hizo muy bien. Luego tuvo un periplo por otras categorías hasta que se afirmó y se pudo, que no es fácil llegar a la Fórmula 3, en el caso de la Fórmula 3 actual, ¿no?, de la telonera de la Fórmula 1, y ahí tuvo buenas actuaciones hasta que llegó a la Fórmula 2 este mismo año 2024, y de forma inesperada, como son las cosas de la vida, esa suerte, la suerte tiene mucha influencia en la vida y en este caso le ha influido bien. Aparte de hacerlo bien, se necesita la buena o la mala suerte. Bueno, sobre todo la buena suerte, pero también existe la mala suerte y te puede ir muy mal, aún tengas el talento para poder estar ahí. Y vino de la mano, al margen del tema deportivo y de lo bien o mal o mejor que lo haya hecho en estas primeras 3 carreras de Fórmula 1 que ha tenido la oportunidad de hacer. Le quedan 6, más las 3 sprints, 6 carreras largas, más las 3 sprints. Que todavía faltan, y ha venido con un desparpajo que creo que se ha hecho, Carlos, un personaje aparte del piloto de Fórmula 1, que estamos muy acostumbrados o mal acostumbrados al acartonamiento, a hacer el política, a ser políticamente correctos.
A aburrir, sí.
Eso siempre lo hablamos, pero también es cierto que muchos pilotos que conocemos y muchos se sorprenderían de la forma en que actúan fuera de las cámaras o fuera de los micrófonos, lejos de los micrófonos, algunos pilotos que conocemos, y tú los conoces tan bien como yo, o mejor,
sí.
Y son muy divertidos, son gente muy divertida y son a lo mejor como...
Sí, como Fernando Alonso, sí, es verdad.
Como por ejemplo Fernando, la gente... No, Fernando, es que Fernando fuera de los micrófonos o fuera de las cámaras es una persona muy divertida y no tiene nada que ver... cuando tienes una cercanía, ¿no? Y te lo puedes pasar muy bien. ¿Qué pasa con el tema de Colapinto? Colapinto actúa sin filtro en ese sentido, ¿no? No tiene. Yo creo que en el caso, yendo al caso de lo que comentó, todas las respuestas que dio y de todo lo que habló en el hormiguero este lunes, a mí me gusta que sean así, me gusta encontrarme con pilotos de este estilo, como por ejemplo Pedro Acosta, que va un poco por esa línea y a mí realmente me gusta que sean auténticos. Pero sí, también veo necesario que hay un montón de cositas que debería pulirlas, porque tampoco son tan necesarias. O sea, viene bien dentro del personaje, pero si se pulen esas pequeñas cosas, yo creo que le va a venir muy bien y debe hacerlo cuanto antes. Yo creo que el entorno le debe ayudar a hacer eso y le va a venir muy bien.
Quiero decir, tú eres partidario de muy bien la espontaneidad, pero tampoco pises donde no debes, ¿no? Porque es verdad que ayer hubo algún momento, sobre todo ahí el tramo final, que le decían, oye, sigue una regla de seguridad, no la seguía, que a mí me parece muy divertido, ¿eh? Sí. Que yo desde fuera lo veo bien, pero a lo mejor para el programa, digamos que tu imagen de cara al programa que te ha invitado perjudica un poquito, ¿eh? ¿No? Yo lo veo divertido, pero sí. Que al final, no, oye, ponte los cascos, sí. No me los pongo, no, lo hago yo, ¿sabes? No sé.
Sí, tal cual. Eso, por ejemplo, una cosa, o no terminar de... Yo una de las cosas que le puliría sería que cuando está respondiendo, tiene que terminar de responder cuando se le hace una pregunta. No por hacer un chiste en el medio, que está bien hacer un chiste, está fenomenal y todo lo que dije antes, ¿no? Pero si le hacen una pregunta... terminar de responder esa pregunta, redondearla, llegar hasta el final, mal o bien, pero terminar de responderla correctamente y luego seguir con los chistes que uno quiera. Y luego, si se va a un programa, es bueno no meterse directamente con el entrevistador y decirle que no sabe nada de Fórmula 1, porque por más que te guste o no te guste el entrevistador, que te puede caer mejor o te puede caer peor, no lo veo tan acertado en ese sentido. Ahora, el resto, a lo mejor me estoy refiriendo a un 20% o un 30% que yo puliría, que le va a venir bien. Yo creo que le va a venir muy bien pulir esas cosas. Y después, el tema de ser políticamente incorrecto y todo esto, lo celebro. Me parece muy bien y me parece bien que lo haga. Ahora bien, tenemos dos problemas ahí. Una, en la Fórmula 1 no va a poder tener este desparpajo por dos cosas. Primero, porque los equipos... Ahora es todo felicidad, porque...
Pero imagínate en Ferrari que lo graban todo, llegar a un corralito y decirle a Juan Fossaroli qué pasa, rubia. Pues quiero decir que a mí me encanta, porque estoy cansado de pilotos planos, ¿vale? O sea, yo estoy delante... me acuerdo cuando llega Carlos a Williams y voy a hablar con Alex Albon, que es un piloto rápido, que es bueno, y dices, y lo, le grabo, le pregunto por Carlos y digo, aparte de decir lo que te han dicho que digas, ¿vas a aportar algo más, Alex, desde el cariño? O sea, decir, sí, ¿no? Al
bueno,
final...
Y estamos poniendo dos ejemplos
opuestos.
Probablemente, no digo en los dos extremos, pero por ahí, más o menos. Casi. Te decía, Carlos, el tema de cuando ahora está todo bien y todo es felicidad, pero los errores van a llegar, los malos momentos van a llegar. Eso que lo tiene que tener en cuenta. Y cuando uno va muy bien o gana o entra en la Fórmula 1 y es la sensación, todo el mundo habla bien de ti, es como que, entre comillas, te perdonan un montón de cosas. Pero cuando las cosas vienen un poquito mal dadas, ya no eres tan simpático. No sé si me explico bien lo que quiero decir, ¿no?
Sí, eso
suele ser así en todos los niveles. Y el equipo le puede llegar a pegar un toque, porque allí en la Fórmula 1 pues, no se puede andar con bromas según qué cosas, ¿no? Eso por un lado. Y después otra
sí,
cosa.
Sí, que tú no por ejemplo, si estás en un gran equipo, no puedes decir, pues iba con el coche y me contaban cosas que yo no entendía, de no sé qué, alguien con un acento que no entiendo... esas bromas
que
no pasa nada, luego se publica en el Daily en un medio británico o en uno italiano le llaman a capítulo al día siguiente. Por desgracia es así, pero bueno, de momento pues ahí estamos. Oye, y como piloto, perdón.
No, digo que hablando de referirse a problemas que hubo en los coches, él tuvo muchas referencias porque es verdad que tuvo él muchos problemas y lo tuvo toda la parrilla de Fórmula 2 en algún que otro, en un momento antes o después, que el problema con los motores, las cajas de cambios que tienen los Fórmula 2, ¿no? Entonces, fue muy gracioso esas veces que se refirió, no recuerdo en qué carrera, pero fue durante este año, diciendo que el motor no le iba, porque ya sabes que en la GP2, la Fórmula 2, bueno, te tocaba un motor malo y ahí te lo tienes que aguantar. Eso es otro tema, un tema espinoso para tocar, ¿no? Pero bueno, o sea, ahí había equipos de GP2 o de Fórmula 2 que corrían más que en Fórmula 1 casi. en algunos momentos. No quiero señalar a ninguno, pero bueno, hubo épocas que algunos que están en Fórmula 1 ahora, algún campeón...
Que llevaban piezas extras, sí.
Tenía un
y luego las prohibían.
Que podía elegir por dónde pasar.
Me acuerdo de un difusor que llevaba el coche, ya que lo dices, el coche de Lewis Hamilton. Luego se lo quitaron y de repente empezó a brillar Nelson Piquet Jr. Y hablando de lo otro, ya terminamos, Víctor, que ya sabes que el tiempo en la radio es tremendo. Hablando del otro, la calidad. Yo creo que eso sí lo está demostrando. O sea, es rápido, es agresivo, es atrevido, que mira la salidón de Singapur. A mí me está gustando mucho, no sé a ti.
A mí, sí, por supuesto. Por supuesto que me ha gustado. Lo ha hecho en el momento que lo tenía que hacer. Hay una cosa que me llama mucha atención positivamente, que es la naturalidad. Así como tiene esa naturalidad para hablar y para expresarse, que le puede traer, ¿no?, que algunas cosas habrá que pulirlas, también tiene esa naturalidad en la pista, que como el otro día en la salida de Singapur, vio el hueco, se metió, controló el coche, luego dejó espacio en los dos vértices siguientes para que nadie le diga nada de que había hecho una maniobra ajustada contra el paredón, contra el muro, contra alguien. Excelente. Luego el ritmo, reconoció que también venía con problemas, bueno, como vienen todos en Singapur, ¿no? Y físicamente todavía le falta. Pero evidentemente que como ocurre muchas veces, o como ha ocurrido otras veces en... positivamente o negativamente. Yo creo que en las motos a veces ha pasado. Hay gente que en la extinta 250 centímetros cúbicos no iba tan bien o no era, y se pasa a las motos grandes 500 en aquella época y iban bien, iban mejor. Ahora hay gente que va bien, pero puede que pasen a la categoría grande y no sean tan buenos. En este caso, en el caso de Colapinto, estaba haciendo una buena temporada en Fórmula 2, pero no era la mejor de todas. No era la mejor. Sí, tuvo aquel adelantamiento de Imola con Polaro y algunas actuaciones. No lo estaba haciendo mal, pero no era la mejor temporada de todos los pilotos que estábamos viendo. Sin embargo, hasta ahora en Fórmula 1 ha llegado con su naturalidad y lo ha hecho de manera brillante. Quedan carreras y quedan ocasiones y quedan... en momentos para equivocarse, que van a llegar, porque es así, la Fórmula 1 van a llegar. Pero lo bueno es como en las cosas, como todo en la vida. Cuando vas a un sitio y entras con buen pie, ¿no?, le caes en gracia, es lo que le ha pasado a Colapinto. Ha caído en gracia a todo el mundo. Sí. Pero como bien decía el filósofo Pedro Acosta el otro día, que me hace mucha gracia, decía... pero no lo decía el otro día, lo dijo hace mucho tiempo. O sea, viste, con ese acento murciano que a mí no me sale.
Sí, sí.
Y dice, cuando estás el 20 es muy fácil caerle simpático a todos, pero cuando empiezas a estar ya el 11, el 10, el 9, ya no eres tan simpático. Y tiene razón.
Es así.
Tiene razón.
Es así.
Es así. Es así. Cuanto más te acercas a los de arriba, ya a Hamilton no le vas a quedar tan bien. Una vez sí, pero dos, ya empiezas a... Y en algún momento te vas a juntar en pista. En algún momento va a pasar. Así que,
bienvenido
a la naturalidad de Colapinto.
Sí,
Cosas menores que son necesarias, necesarias para pulir. Y un último apunte que quiero hacer, que te iba a comentar ahora sobre el vocabulario de Colapinto. ¿Qué diría? Espero que no lo haya visto. Ben Sulayem, el presidente.
Bueno.
Claro, que no la vea. Quítenla.
Es de pitido constante.
No,
nosotros la verdad es que en este programa, como es de autor, han salido todos. Pero bueno. En fin, Víctor, que ha sido un auténtico placer. Estamos en contacto y que te vaya bonito.
Muy bien. Muchas gracias igualmente.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Y vamos acabando. Quería acercarme un poco a la figura de Colapinto y el colapintismo, con alguien que conoce muy bien el sentir argentino. Por cierto, mientras no haya decidido cuál va a ser el segundo piloto de Audi, ahí sigue. No es el máximo favorito, pero bueno, ojalá pudiera seguir corriendo, porque si mantiene este nivel, pues oye, perfecto para todos. y si no, que conste en acta, que ese coche va a ser para Carlos Sainz en 2025. Llega este programa, los últimos serán los primeros. Carlos Barzal, hola Charlie, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal?
Oye, pues nada, que estábamos pendientes de lo que ha habido este fin de semana. Ha vuelto Palou a correr, que ya casi... Sí. A ver, me dijo a mí, no vuelvo a casa hasta Navidad. Pues es que, en fin, ya es un auténtico ciudadano americano y ha corrido las 8 horas de Indianápolis. ¿Y qué tal le ha ido?
Cómo cambia la vida, ¿eh? Que decía que él prefería vivir aquí y al final, bueno, entiendo que se va evolucionando. Pues mira, corría GP World Challenge y eran las 8 horas de Indianápolis, salía con un Mercedes, con el Silman y con el Stoltz, y el problema es que tiene un tercero en la parrilla, bien, pero el coche tuvo problemas eléctricos desde el principio, no se le encendían las luces, tuvo que parar varias veces, en fin, un poco desastre, y al final, bueno, pues fueron remontando, acabaron en 13ª posición. Así que, bueno, un ratito, correr un ratito, ya... Un campeón pues puede permitir estas cosas. No, a ver si dice mejor coche la próxima y ya está.
Desde luego. Se ha corrido el Rally de Madrid de tierra con gran éxito del público, como siempre, donde la verdad es que siempre funciona muy bien el rally. Es curioso porque funciona mucho mejor a pie de tramo que cuando van al Jarama, que también es una cosa divertida, porque en el pasado el Jarama era una locura, pero bueno, hoy en día la gente ya va directamente al tramo. Esta vez había dos tramos muy juntos que le permitía mucha visibilidad. ¿Y cómo fue la cosa? ¿Quién ganó?
Pues la Cecronis Rally Comunidad de Madrid parece un coto cerrado para Pepe López, que volvía esta vez con un Ford del equipo Par Racing, que hizo el equipo doblete con Gil Membrado, el chaval que está llevando Juanjo a la calle.
Sí.
Que sabes que no tiene todavía 18 años, le tienen que llevar el coche entre tramo y tramo.
Tiene 16,
pero
¿no?
Pero fue segundo. Sí, yo debe estar ya cerca de hacer los 17, pero creo que son 16. Sí.
16,
o sea, le queda un poquito, se está ahí curtiendo fuerte y tuvo algunos cronos bastante cerca de Pepe.
Muy bien.
Así que no está nada mal. Y tercero fue el mexicano Alejandro Mauro, copilotado por Adrián Fernández. Así que, como dices, buen día.
¿Y el Campeonato Nacional de Tierra, cómo va la cosa?
Sigue Alex Villanueva por delante, pero la clasificación no está todavía actualizada por los líos de que si Pepe bloquea, no bloquea, según los rallies que corra. Bueno, sí, ahora mismo está Alex Villanueva primero. Ya veremos cuando actualicen clasificación, ya digo, está complicado.
Muy bien, pues gracias, Charlie, como siempre. Hablamos, gracias. Un abrazo fuerte.
Venga.
Hasta aquí con PGP, ha sido un auténtico placer. Creo que es un programa magnífico. Como salga la mitad de bueno el del sábado, me doy por contento. El sábado, os recuerdo, de 4 a 5 de la tarde. No tenemos grandes competiciones el fin de semana, pero sí un final de año apoteósico que vamos a realizar en compañía de los mejores. Así que os espero aquí a todos en la antena de COPE. Hasta entonces, adiós.
GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.